¿Dónde está Ángela?
Olvídate de ella, ya no puedes hacer nada.
¿Qué pasa? La situación ha cambiado. A partir de ahora usted vuelve a estar al mando. Volvemos a casa. ¡Vámonos!
Ya conoces las reglas. Esto se acabó.
¿De cuál crees que es?
Yo he visto muchas trailers de REC y sé cuál es. R4.
Aproxímate un poco más al micro. Ahí, así.
R4.
R4.
Sí. Sí, y, muy bien.
Bueno, ¿y por qué te gustan tanto este tipo de saga?
Porque es más terror y me gusta mucho el terror.
Pero, por ejemplo, tú conoces a Frankenstein, Drácula, sí. Todas las películas
sí,
aquellas,
pero
¿no?
A mí me gusta más terror moderno. No terror de vuestra infancia.
Y eso. gracias por el piropo de la infancia.
Aparte de la. Si preguntas, pues tiene respuestas.
Yo creo que gusta más ahora.
Me da a ver, acércate un poquito más, por favor.
A las nuevas
Rafa.
Generaciones gracias. Les gusta más el terror psicológico que el terror de monstruos, por así decirlo, ¿no? Entonces, es ese terror en el que se mezcla un poco lo cotidiano con lo fantástico. Y yo creo que REC precisamente es una serie, es de las cuatro películas que en España quizá la que mejor ha tomado esa beta, por así decirlo, yo diría un poco de terror posmoderno probablemente, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la saga de REC lo que viene también a demostrar es que el cine español da mucho de sí. Cuando hablamos de cine español casi siempre lo decimos un poco despectivamente, ¿no? Refiriéndonos pues a las típicas comedietas de situación, costumbristas, se habla mucho del cine de la guerra civil, pero hay que reconocer que el cine español hace un poco de todo y que ha sido capaz de producir una serie como esta, como ahora se llama franquicia, ¿no? No se les llama series o sagas, no, sino bueno, franquicias.
Sí, franquicias. Sí. Aunque eso tiene otras connotaciones, lo de las franquicias, desde luego. Pero bueno. Sí.
Eso sonaría más a Joselito y a la época de Franco, ¿no?
Pues sí, desde
y
luego.
¿Y nos puedes hablar un poco, Armando, de la técnica de rodaje que se aplica en este tipo de película? Es decir, el tipo de. La manera de rodar que tienen en este tipo de películas.
Esa en primera persona.
Acércate más al micro.
La primera y la segunda fue rodada en primera persona.
Con, o sea, cámara subjetiva,
sí,
¿verdad?
La tercera ya no, y la cuarta ya tampoco.
Uh-huh. Las dos primeras son. Creo que ahí está también la innovación. Es lo que los americanos llaman el cine encontrado, ¿no? Ellos llaman found footage, o sea, metraje encontrado. Entonces, los directores parten de una idea muy interesante que se desarrolló en parte en una película americana un poco anterior a la primera de REC, que es el proyecto de la bruja de Blair.
Sí, sí. En esa sí estaba pensando. Yo
claro,
también,
claro.
Cámara en mano.
Eso es, además, eso
sí,
es.
Sí,
¿no? Cámara en mano,
sí,
Armando.
Sí, yo creo que fue la primera de la bruja.
Y entonces, en esta primera película de REC, pues los directores Paco Plaza y Jaume Balagueró parten de un programa de televisión. Armando, cuéntanos
claro.
Un poco qué tipo de programa de televisión es y qué es lo que hacen los protagonistas.
Es... El programa se llama Mientras usted duerme y lo que consiste es en que van a una llamada con los bomberos que parece que va a ser normal, pero no va a ser normal porque hay una infección que se está propagando por...
El interior de una vivienda, sí.
¿Esta cuál es? Perdón, que me...
La primera, esta es la primera.
Sí.
Primera, ¿no? Sí, entonces, efectivamente, por eso digo que es interesante el cómo se introduce lo fantástico dentro de lo cotidiano. Es un programa de televisión, aparentemente pues un reality, ¿no? En el que unos reporteros van acompañando a profesionales de la noche, en este caso, como dice Armando, son los bomberos. Y resulta especialmente interesante porque incluso al principio, los primeros minutos, es una presentadora y un cámara que en primera persona, en cámara subjetiva, como decíamos antes, pues rueda los avatares de un grupo de bomberos, ¿no? Se produce una llamada y ahí es donde el ritmo va subiendo, el cámara sigue rodando lo que van haciendo los bomberos y dentro de esa cotidianidad, dentro de ese espíritu de normalidad, pues es cuando se introduce lo fantástico. Penetran en una casa en Barcelona donde se rodó la película y ahí es donde ya se encuentran con un universo perturbador y lleno de misterios y de problemas.
Muy bien, si queréis vamos a escuchar otro tráiler de esta terrorífica saga.
Vale.
Clara, acepta este anillo
como señal de mi amor y de mi fidelidad a ti.
¿Qué gilipollas estás diciendo?
¿Es correcto eso, Marta?
Sí, sí, es correcto. Es la 3 y, bueno, todo el jaleo que se oía, para los que la habéis visto y yo que no la he visto...
¿Era la boda? Otro,
era una boda, es un bodorrio que se llena de sangre, sí. Juanjo. Cuéntanos, pues, Armando, qué ocurre en esta tercera parte.
Bueno, en esta tercera parte hay relación un poco en Red 2 con Red 3. Porque Red 2... Hay una relación porque Jennifer, la niña, tiene un perro y el perro está infectado porque también está infectado porque el padre de la novia de Red 3 está infectado también porque el perro le ha mordido y ahí ya tiene la infección, pero no se ha propagado, se va a propagar en la boda.
La boda a todos los invitados.
Sí, a todos.
Es un buen regalo entonces de boda ese.
El mejor.
El mejor.
Mueren prácticamente todos al final, vamos a descubrir.
Sí, menos dos, bueno, que estaban haciendo sus cositas.
Sí, sí. Si no estaba apagado todos los cubiertos, mira.
Hombre, yo creo que aquí lo que pasó es que después del gran éxito de la primera sí, parte, porque Armando tiene los datos de presupuesto y de recaudación, ¿qué presupuesto tenía la primera película?
2 millones y la recaudación fue 32 millones con 5 millones.
Es que estamos hablando de 2 millones de presupuesto y de recaudación de 32 millones y pico. Se situó entre las 100 películas más taquilleras de todo el mundo fuera de Estados Unidos de ese año, que creo que fue el año 2007. Entonces, las dos primeras se desarrollan en la casa que comentaba antes Armando, de Barcelona. Y yo creo que los directores lo que plantearon es la posibilidad de salir de su universo. Entonces, la tercera película hacen esa pirueta, ¿no?, de que el padre de la novia de la boda está contagiado del virus del perro. Y en la cuarta, para cambiar también totalmente de registro y de decorado y de espacio, pues se desarrolla en un barco. De forma que ahí aíslan como en una cuarentena a todos los protagonistas, de forma que el virus no se puede propagar en un barco, pues montaron esa idea. Lo de cuarentena también nos da pie a decir que esta película, concretamente Rec 1, es una de las pocas películas de la que se ha hecho un remake en Estados Unidos.
Sí, Quarantine.
Que se llama precisamente Quarantine.
Sí. Red 2 tiene 3,5 millones y recaudó 18. Vamos bajando un poco de recaudación, por lo que veo. Y Rec 3 tiene de presupuesto de presupuesto 4 millones y 8,2 de recaudación. De REC 4 no sabemos nada de recaudación.
No tenemos los datos todavía. Sabemos que es una película que funcionó bastante mal en taquilla, sobre
sí,
todo.
Sí, la crítica
los...
la pone como la decepción. De...
Sí. Claro, exacto, sí, porque además coincidió, no recuerdo con qué película, un fin de semana en la que, bueno, me parece que no pasó de 500,000 de espectadores. Ellos, yo creo que esperaban bastante más.
Sí.
Y aunque queda abierta la posibilidad de un posible REC 5. No vamos a contar el final por si alguien no la ha visto, porque sí. Este es el final, digamos, a día de hoy de la saga. Pero va a ser un poco difícil porque la recaudación sí. Ha ido bajando y parece ser que REC 4 ya ha sido un pequeño fiasco.
Sí.
De taquilla.
En fin, bueno, y a tus compañeros les gusta. Bueno, Armando está estudiando en.
En el San José.
En el San José y haces tercero, ¿no?
Sí.
Tercer curso.
Sí.
¿Y a tus compañeros y tal sois también afines hasta...?
No, yo
no.
Soy el único. Yo tengo un amigo de mi pueblo que también le gusta mucho REC y ha visto la primera y ha visto la segunda, pero no las ha visto enteras y quiere verlas.
Ya.
Yo le preguntaré también a Armando qué otras películas de este subgénero de terror psicológico, etcétera, qué otras películas te han gustado.
Pues me han gustado la Bruja de Blair, me ha gustado
Expediente Warren, sí, me parece, Insidious.
No, Insidious no me gustó mucho,
¿Ah, no?
No. O sea, me dio miedo, pero no lo aguantaba.
Ya.
Ese terror no lo aguantaba.
La Mujer de Negro,
sí,
The Ring.
La Mujer de Negro van a sacar la segunda parte.
Sí, la han estrenado ahora, me parece.
The Ring tiene dos también.
¿Y
la
que...
japonesa y la americana? Y la americana.
A mí esas sí me gustaron.
¿Y lo que más te impacta del cine de terror, qué es exactamente? ¿El sonido, los efectos especiales, los sustos?
Los sustos, a mí me impactan mucho los sustos. Por ejemplo, en REC 1, al final, cuando el reportero abre la escotilla, da una vuelta entera de 360 grados y se encuentra con el niño. Y yo ahí me asusté, de verdad. Pero...
Hay que tener en cuenta que todo lo vemos a través de la cámara del reportero.
Claro.
En el final de la primera parte está muy conseguido porque a través de una cámara nocturna, con infrarrojos, pues se va desarrollando la visión, de forma que lo que menos uno se espera es que cuando hace un recorrido por un altillo, pues aparezca el niño.
Sí, sí.
Bueno, no, claro. No revelaremos también.
Una cosa curiosa que encontré buscando estos trailers, que es en un programa, grabaron al público.
Sí, eso lo he visto en YouTube, sí.
Sí, en YouTube lo vi. Y es alucinante ver grabaron al público para ver sus reacciones. Y pone reacciones del público. Y bueno, hay saltos, hay encogimientos. Alguna que no ve la película casi porque se tira todo el tiempo con los ojos tapados.
Ya.
Bueno, tengo que reconocer una cosa. Y es que ver las películas en el cine, sobre todo.
Sí.
Por ejemplo, la cuarta
la vimos juntos.
Sí. Y verlas en el cine, en una sala. Yo recuerdo que la segunda, que quizá es a mí personalmente la que más me gusta y la que produce también ese tipo de terror más visceral, yo la vi en un cine de Zaragoza, pues en el momento de su estreno, en una sesión nocturna, era invierno, había muy poca gente en la sala, y la verdad es que cuando sales del cine, algún escalofrío que otro se te...
Pillas.
Bueno, sí, si queréis pasamos ya a comentar la siguiente película de Patio de Butacas, que es, Juanjo,
la de Timbuktu.
Timbuktu. Sí. Vamos Timbuktu. A escuchar.
كفر مساء. Qu'est-ce que tu fais là?
Rien.
أمني لا
سان غصتك صوته دوالي لك دوالك صوته
بيسي كان قاندون تقولي نبي قاندون تقولي كجيغة فريكي أوكي راسا لما وقام بولو تكيد فيها أكا
سبال سبال
فلان فلاني أياتك قولنا لا أقف قام كنا بيرو هيك كنا بيردو
أغاقل كاليغا قاندين أكا سبال
نكون نتادو
إيه وشي ميوان
والله
كوين فاسوني
قولوا لا تغطي راسها مش مليحة هكا
انا صوريت يد راس في راسها سدو يتجنيت نقطك
Hier soir, on vous a surpris dans une chambre jouer de la musique. Est-ce que vous savez que c'est interdit?
كفاك
كفاكم انكم تسيئونني باسلام المسلمين.
ابو جهاد كنا
تندو فردو دكت مسيو لما تواس استمع دار مادم فاطمة على طوات
نمسان وصادت وجواتي واتسان شانوارا وفاد ابتد
وري هادا ونس الدينة تويك النسنين فلاس الدينة تويك النسنين دامت دين الشيك.
فأين هي الرحمة وأين هو العفو وأين هو التوكل بعد العزم؟
Pues nada, aquí tengo una reseña que me parece muy sutil y sugestiva. En las primeras imágenes de Timbuktu se ve a una gacela huyendo de sus cazadores. Pronto el jefe de los yihadistas que la persiguen, montados en un vehículo, grita: «¡No la matéis! ¡Cansadla! ¡Cansadla!». No será demasiado difícil, una vez introducidos en el contexto, hacer símiles entre la gacela perseguida y una población a la que no se le permite el tabaco, ni la música, ni los juegos, ni sentarse delante de sus casas, ni sus señas de identidad, ni su cultura. Las mujeres especiales víctimas de esta situación han de ir cubiertas y se les obliga a casarse por la fuerza. Con la llegada de tanta represión, el drama se instala en cada historia personal, aunque en ocasiones tales dosis de contradicción y de hipocresía terminan también por convertir en ridículas, absurdas, incluso crónicas, muchas de las situaciones que se plantean. ¿Qué opinamos de esto? Aquí, ¿a ti qué te pareció?
Me gustó mucho porque este tipo de cine en muchas ocasiones cae en el simplismo, en los maniqueísmos. Y yo creo que Timbuktu, lo has dicho tú bien, es bastante sutil, una película muy sutil. Recoge un hecho real, al parecer, ¿no? Porque hay una pareja de novios que están juntos sin estar casados,
sí,
y son condenados a morir por lapidación, que se ve en la película, sí, sí, la escena más brutal de todas. Se parece que es un hecho real que ocurrió no en Timbuktu, sino en un pueblo, en una aldea cercana. Y a partir de ahí el director, que es un director mauritano, aunque vive en Mali, desarrolló la película. Y me gusta sobre todo porque veo que los personajes que aparecen en la película son personajes muy creíbles. Los yihadistas evidentemente son los malos de la película, por así, sí, decirlo, y con merecimiento total, ¿no? Pero también entre ellos hay diferencias, ¿no? No todos son iguales, no todos tienen las mismas creencias. No hay buenos ni hay malos. Creo que es una película en ese sentido que refleja muy bien el estatutos humano dentro de una comunidad en la que hay diferentes lenguas, diferentes religiones, son casi todos musulmanes, pero dentro del Islam pues hay diferentes modelos. Y me parece una película muy interesante desde ese punto de vista, ¿no? Muchas veces este tipo de cine social cae, pues eso, en el reduccionismo, en el maniqueísmo. Y esta es una película muy sutil y muy
potente. Sí, además, y abierta también al final, porque al final parece que hay que se desperdían ahí los protagonistas. Por un lado, en el momento en que muere el matrimonio, la niña sale corriendo, el otro chaval que cuida unas vacas también sale corriendo por detrás, el de la moto también sale corriendo, ahí sale corriendo todo el mundo, como diciendo, viene el yihadismo, sálvese quien pueda.
Eso es, y solamente los burros, los asnos, sí, sí, animales mamíferos que caminan o trotan libremente por la ciudad, parece que son los únicos que realmente son libres allí, ¿no? Hay un momento, sí, muy curioso en el que hay un yihadista que va con un megáfono hablando en varias lenguas, porque hay que decir, creo que he leído que se oyen hasta 6 lenguas distintas en la película. Por eso el tráiler que hemos oído era, sí, ininteligible, porque se habla árabe, se habla bambara, creo que es una de, sí, las lenguas de Mali, se habla francés, se habla inglés también. Y realmente hay un par de escenas en la película, una de ellas muy curiosa, porque es el momento en el que va con el megáfono diciendo todo aquello que está prohibido. Prohibido fumar, prohibido escuchar música, prohibido jugar al fútbol. Y hay un momento en el que dice que en la calle está prohibido todo y se queda en suspenso. Es que está prohibido todo, sí, claro, prácticamente.
Sí. También dicen hasta pararse en las puertas de la casa sin hacer nada.
Eso es, sí, 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 sí. El ocio es lo peor que puede haber, ¿no? Porque el ocio puede invitar incluso hasta a pensar. Y me parece que a esta gente, a los yihadistas de cualquier religión, porque la yihad para los musulmanes es la guerra santa, pero en el cristianismo también hay mucho guerrero santo, ¿eh? O sea que en ese sentido es también, nos reíamos con Juanjo y con otros compañeros viendo la película, porque está prohibido fumar, pero
uno, luego, sí.
Uno de los yihadistas, en el momento que puede, se esconde detrás de una duna y le echa unas cuantas caladas a un cigarrillo, ¿no?
Sí. Y la escena de fútbol, que también lo prohíben, es curioso porque los yihadistas hablan de fútbol, hablan esa de Messi, hablan de Cristiano, hablan
de Zidane,
otros jugadores, y sin embargo no les permiten a los adolescentes ni a los niños jugar al fútbol. Y entonces a mí me parece magistral la escena esa cuando están todos ellos imitando a jugar al fútbol.
Sin balón.
Sin balón, exactamente, pero hacen todas las jugadas como si estuvieran jugando con el balón. Cuando llegan los yihadistas, empiezan a hacer ejercicios físicos como para disimular, y en el momento en que se largan, los yihadistas vuelven otra vez a imaginarse jugar al fútbol.
Que tiene que ser muy difícil arbitrar un partido sin balón.
Sí, mucho.
La canción que acompaña esta escena se llama Football Without the Ball, y es maravillosa. Vamos a escucharla y nos trae el recuerdo de esa escena. Es magistral la escena del partido, ¿no?
Sí, 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 es magistral.
Llegas
sí.
A ver el balón, no sé cómo lo hacen.
Sí, yo me imagino que les costaría muchísimo, sí. Es como una clase de expresión corporal en educación física. Imaginándonos todo esto. Y otra escena en la que yo me reí mucho, independientemente de esta, es de la mujer que vende pescado. Dice que se tiene que poner unos guantes para vender el pescado, pero no son unos guantes de goma, sino unos guantes de esos de lana o de, no sé.
¿Por? Y calcetines.
Eso, y calcetines, sí, y calcetines.
Y claro, ella dice que cómo va a tocar el pescado y a venderlo si lleva guantes.
Claro,
sí.
Claro.
Exactamente.
La pelota
sí.
Del fútbol también rueda por el pueblo y la cogen ellos, la esconden.
Bueno, y los paisajes que son magníficos, vamos, ese color amarillo ahí de las dunas, y la escena esa tan larga que es en un plano general, cuando acaba de matar a uno de los personajes, al pescador, y entonces la cámara está fija y se ve en un plano general todo el recorrido que hace atravesando el río uno de los personajes.
Y además el otro se revuelve porque no ha muerto todavía del todo.
Sí, exactamente.
Se está revolviendo y no sabemos si va a morir o no. Es un plano sostenido que dura a lo mejor un par de minutos o tres, y extraordinario.
Sí, por ahí.
Lo que decías de Corre, que también está en la banda sonora la canción que se llama Run, de la gacela, o que es un animal del principio, también yo creo que hay una especie de cierre del círculo cuando corre la niña y corre el niño al final de la película,
sí.
¿No?
Sí, es que además la película se inicia con la caza de la gacela y termina con la caza del hombre.
Sí.
Porque no vamos a decir, si alguien quiere ver la película, a quién van cazando o quieren cazar, pero termina siendo la caza del hombre, ¿no? Y no deja de ser una metáfora de cómo actúa esta gente, ¿no? La gacela le dicen, no la caces, cánsala. Que es un poco también lo que pretenden hacer con la población, ¿no? Aburrirlos, cansarlos, adocenarlos, que sean dóciles, como la gacela, al final que queden rendidos, ¿no? De tanta imposición, ¿no? Y al final termina con la caza del hombre, y la verdad es que la escena de apertura y de cierre es estupenda también.
Sí.
¿Y qué sabemos de este director, cuyo nombre me resulta casi imposible pronunciarlo? Abderrahmane Sissako.
Pues mira, se llama Abderrahmane Sissako. Nació en 1961 en Mauritania. Es un director y productor que habitualmente ha trabajado en África y también en Francia. De padre maliense y madre mauritana, tras acabar la enseñanza secundaria, se fue a Moscú, fíjate, para estudiar cine en la VGIK. No tiene nada que ver con la KGB, el Instituto Federal del Estado. De 1983.
¿No tiene nada que ver con la KGB? ¿O sí?
Ah, bueno, o sí. Y luego a principios de los 90 se instaló en Francia, donde empezó a realizar sus primeros cortometrajes y posteriormente inició la carrera como realizador. Y la verdad es que películas así que se conozca como mucho, hay una que es la de Bamako, que esa creo que la estrenaron en España en el 2006. Pero vamos, las anteriores, que es El Juego, Octubre, cortometraje, la mayoría son documentales y cortometrajes. Digamos que con la que se ha consolidado es precisamente con esa, con la de
Timbuktu. Esto también viene bien para decir que el cine africano mayoritario y minoritarios no llegan nunca a nuestras pantallas.
No, claro, nada.
Cine africano prácticamente no se ve. Y si esta película ha llegado hasta aquí, por ejemplo, la hemos podido ver en Cuenca, es gracias a que fue seleccionada para los Oscars, sí, a la mejor, claro, película, sí, extranjera. Si sí. No, este cine es totalmente desconocido. Aquí ya sabemos que prácticamente de cine norteamericano y alguna película de cine español, de eso se nutren nuestras carteras, por lo menos en esta ciudad, ¿no? Y es muy difícil ver este tipo de cine. Para eso está el Cine Club, evidentemente, claro, que nos viene muy bien a los amantes del cine. Pero el cine africano es un gran, gran desconocido. No se rueda mucho, ¿no? Son evidentemente cinematografías muy, muy pobres, salvo me parece que Nigeria, que es el gran productor de cine africano, es como le llaman el Bollywood de África, me parece, o algo así, ¿no? Aunque se hace casi todo en vídeo, ya nos podemos imaginar, sí, argumentos, sí, técnica, actores, sí, etcétera, sí, ¿no? Pero fuera de esto sí que se hace cine interesante. En todos los países hay algún director importante y es prácticamente desconocido. Es una pena.
Bueno, si queréis vamos a escuchar y os cuento un poquito de la banda sonora, que me pareció también deliciosa. El director de esta película recurrió a un compositor tunecino, Amine Bouhafa, a quien debemos pues todos estos temas musicales, que actúa un poco la música como contrapunto a toda la violencia que se nos muestra. Son partituras poéticas que reivindican el cosmopolitanismo mediante instrumentos locales como las coras, los gonis o los laudes, y bañados por la música sinfónica de la orquesta, como la que oíamos del fútbol, la Orquesta Filarmónica de Praga. Vamos a escuchar una canción más. Bueno, y este era uno de los temas de la película.
A propósito de la música, dos notas. Una, los yihadistas van recorriendo Timbuktu buscando a gente que está escuchando o haciendo música. Y me impactó bastante, me resultó muy interesante el momento en el que van por una terraza buscando a los que están haciendo música y llaman por teléfono móvil al jefe para decirle que es música religiosa y que es música de exaltación y Alá y de su profeta. Entonces eso se podía permitir.
No les hacen nada.
Y sin embargo, chavales jóvenes que están haciendo música folclórica, música de la ciudad, absolutamente inocente, los castigan a 40 latigazos.
Sí.
Armando, sí. 40 latigazos simplemente por hacer música. ¿Qué te parece?
Muy barbarie, sí.
Hombre.
Sí,
una nosotros de... vimos una película, ¿no? De eso, de los 40 latigazos, 12 años de esclavitud.
Bueno, es de un ámbito bastante distinto, pero efectivamente...
lo de los latigazos...
los yihadistas no dejan de tratar a las personas como si fueran, en lugar de esclavos para la recolección de algodón, esclavos de Dios, ¿no? En claro. El fondo es más o menos lo mismo.
La protagonista, bueno, la actriz que interpreta la canción es también intérprete de uno de los temas que se llama Faumata Diawara, que tiene su propio grupo musical. Y es la intérprete y autora de la letra de la canción principal que se llama Timbuktu Faso.
Coyene Faso, vale mualu, Timbuktu yene Faso, Oyene façon Signe lu tombok tu yene façon Gode min senu le kase lala Badinya, badinya duwe tombok tuwe Sindiya, sindiya duwe malibaye Yankalu, yene façon
a dar paso a los más pequeños de la casa, a los infantiles que hoy traen las dudas de lo que del cine que ellos ven. Ellos ven un cine, bueno, también tenemos
bueno,
aquí
por
ya,
cierto, hay que saludar como todos los días en nuestro programa
a nuestra script
Eva Nuño, que acaba de llegar para prepararse con su programa Caramuel.
Eso es, está aquí desde la script ya. Así que atentos, no podemos fallar.
No.
Vamos a ver, decíamos que esta música nos daba paso a la sección de los niños, donde son ellos los protagonistas y te hacen tus consultas. Así que, ¿estás preparado, Juanjo?
Porque... Bueno, Juanjo, hoy estamos tres para responder.
Ah, bueno, hoy estamos tres... Sí.
Bueno, intentaré responder a todas las que pueda.
Bueno, el más cercano es Armando.
Sí, exactamente.
Sí.
Por edad. Vamos a escuchar al primero de ellos. Bueno, espera, porque tengo un pequeño problemita aquí. No nos sale la primera. Vamos a ver este, si quiere hablar. A ver, mira, he dicho que no quería fallar y ya he fallado. Vamos a...
¿Puedo hacer yo una?
Sí, mientras... Tanto.
¿Por qué en las películas de mayores siempre el final es un final feliz y la vida no siempre tiene un final feliz?
A ver, Armando, eso va para ti.
No, yo no... Yo no sabría...
No sabrías contestar, yo no, la verdad que tampoco...
Me imagino que será pues porque a los pequeños hay sí, que mostrarle claro, una realidad muy, muy feliz, claro, muy, muy tópica.
En Walt Disney siempre es todo feliz, todo acaba en final feliz.
Vale.
Vale, pasamos al siguiente.
¿Ya? Hola, me llamo Esther. Tengo 4 años y me gustaría saber cómo afectar con los pies por las lianas sin caerse.
¿Cómo hace Tarzán para columpiarse por las lianas sin caerse?
Ojo, es una pregunta.
Los tarzanes bueno, de ahora por ordenador.
Sí,
sí, claro.
Bueno, porque nació en la selva y él se crió. Y él se crió intentándolo y al final lo consiguió.
Y ser un poco mono.
Claro.
Claro, porque lo llevaba dentro.
Posiblemente.
Sí. Los genes.
Sí, vamos sí. a escuchar a Maya, que es la siguiente.
Vamos.
Hola, me llamo Maya. Tengo 5 años y ¿cómo se hacen los dibujos de Frozen? Adiós.
Ahí va esa.
¿Cómo se hacen los dibujos?
De Frozen. Yo no he visto esa película
sí,
en mi vida.
Sí, esa ganó el Oscar, sí, a
hombre,
sí,
si es un peliculón, Juan.
De mejor animación, sí. Pero fíjate, no la he visto porque ahora se no. producen tantas películas y se estrenan tantas películas
claro.
de dibujos animados. Pero vamos, por ordenador.
Por ordenador, sí.
Antes Walt Disney era a lápiz y pintando y...
Claro. Y fotograma a fotograma.
Sí, y fotograma a fotograma claro. y ahora ya por ordenador, por ordenadores.
Tarzán por ordenador, Frozen por ordenador.
Nosotros, por ejemplo, vimos una película, Romper Ralph, ¿no? La vimos...
Que es también sí. animación por ordenador, claro.
Claro.
Vamos a escuchar a Iván a ver qué nos dice.
A ver, Iván.
Mi película favorita es la de Bob Esponja fuera del agua. ¿Y cómo se hace una de esas?
Vale.
¿Cómo se hace esa? En la que mezclan dibujos con realidad.
Muy difícil, no muy difícil.
Muy difícil. Juanjo, sí. ¿alguna idea?
Pues hombre, yo recuerdo una que era un pez con gafas, una película americana de Arthur Lubin de hace ya muchísimos años, donde se mezclaba ya, empezaban pues las imágenes reales con dibujos animados. Y luego Walt Disney en La Bruja Novata, por ejemplo, en el partido de fútbol que salen los animales y el árbitro.
Salió a la realidad.
Que real, sí, lo mezclan, sí, lo mezclan. Pues
había también una escena muy curiosa de Jane Kelly bailando con ¿quién es el ratón, Tom o Jerry?
Creo que es Tom.
Pues Tom.
Tom, sí.
No.
Jerry.
Jerry. No.
Tom es...
No. El ratón es Tom. Y Jerry es el gato. Es el gato. Que yo he visto muchas de esas y me acuerdo.
Bueno, pues Jane Kelly bailando con el ratón. Fuera aquí. Fuera.
Bueno, y por último, Alejandro, que como son tan espontáneos, pues me ha dicho varias cosas. A ver qué sacamos de aquí.
A ver.
Hola. Me llamo Alejandro y quiero saber lo que hacen las ovejas. Me gustan mucho los tractores. Voy a ver la película de la Oveja Sound.
Bueno, la Oveja Sound es el próximo estreno infantil que se va a hacer, que está basado en una serie de dibujos animados, me han dicho, y se va a hacer la película y se va a estrenar dentro de poco.
Ni idea.
No tenéis ni idea.
Ni idea.
Sí, no. Es una película de los estudios Aardman, que son los que inventaron al perro Grumit. Empezaron haciendo animación por plastilina. Ahora no lo sé si seguirán haciendo por plastilina, pero en cualquier caso son películas muy curiosas. También hicieron, me parece, Rebelión en la Granja, creo que era de ellos.
Ah. Y esto ha sido todo, Juanjo.
Bueno, pues, oye, las preguntas de los más pequeños...
Difíciles.
No. Sí, difíciles, ¿eh?
Claro,
sí, son
cine...
difíciles, la verdad.
Nosotros ya no estábamos acostumbrados a esto.
Son difíciles. Yo por la lejanía ya de los dibujos animados y por edad y demás.
Pues, ¿les proponemos que vean Rec o es un poco pronto?
Es un poco pronto aún. Yo lo recomiendo para 12 o 13 años.
O sea, que esperen 10 años todavía para ver la película.
Sí, que sigan con Tarzán y...
Que sigan con Tarzán.
Sí.
Y la monachita. La oveja esa...
Soul.
Bueno, llegamos al final de Patio de Butacas y pues toca despedirse. Gracias a nuestros invitados de hoy por haber venido.
Gracias a vosotros.
Esta es vuestra humilde casa de la radio.
Muchas gracias.
Cuenca.
Amenazamos con volver.
Cuando queráis. Sí, ha sido un placer teneros aquí.
Igual. Volveremos.
Pues nada, pues nos despedimos hasta el próximo día.
Juanjo, ¿tenemos a la vista alguna sesión en la UNED de cine o todavía no?
No, es el día 23, ¿verdad? Sí. Y además se está dedicado al libro y posiblemente se proyectará una película o un documental relacionado con Don Quijote.
Muy bien.
Pero eso será el día 23 a las 7 de la tarde en la WIN.
Pues nada, hasta aquí nuestro programa de hoy. ¿Alguna cosa más, Juanjo?
Pues nada, como decía la Colora, mi patrona, que caiga la que quiera si se deja. Y si no se deja, pues ya tendremos otra.
Emplazamos a los oyentes al próximo jueves porque tengo que...
Colorado, este cuento se ha acabado.
Sí, el próximo jueves volvemos.
Gracias
sí.
por vuestro final de hoy. Vamos Venga. A añadir el final de la cuña y vale. Hasta el próximo jueves.
Wunderbar, nichts ist so, wie's war, durch ein winziges Wort Heirat aus dem Erdgeschoss.
Permite que tome descanso, Judá, pues mis viejos y cansados pies no pueden continuar el camino. Pero no desesperes, pues el jueves que viene podremos volvernos a encontrar de 7 a 8 y continuar la marcha hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán, la que mana miel y leche, con la que poder alimentar nuestros sueños cinéfilos.
Sagt beseligt ja, heut wird mein Traum nicht so.